Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
Yo soy Ana.
Y yo soy Claudia.
En este episodio te vamos a presentar a nuestra amiga y te vamos a hablar de varios temas interesantes, incluyendo un proyecto nuevo.
How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
By joining the community, you can access the vocabulary guide, an interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos súper contentos de estar con ustedes y de tener con nosotros a Claudia. Ya sabemos que a ustedes les encantan las entrevistas, les encanta cuando tenemos más personas. Entonces, porque ustedes lo pidieron, aquí estamos con alguien más. Y bueno, queremos que ella se presente un poco, pero queremos adelantarte que en este episodio vamos a hablar de temas súper interesantes de salud mental, y te vamos a contar una sorpresa también en la que hemos estado trabajando con Claudia. Pues bueno, bienvenida Claudia, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y también de dónde nos conoces.
Claro, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy Claudia y soy amiga, ¿no?, de ellos dos, son mis vecinos también. Conocí primero a David en la universidad y después de muchos años le escribí para saludar, bueno, nos escribimos para saludarnos, y resulta que le digo, ay, vivo en Querétaro, y él me dice, ay, yo también, y ya, ¿no? Y alguna vez, pues, ellos dos me invitaron a su casa a comer, y después resultó que se mudan a un fraccionamiento, bueno, a donde yo vivo, y resulta que se mudan al fraccionamiento que está al lado de donde yo vivo. Uh-huh. Y prácticamente vivimos en diferentes fraccionamientos, pero como a 3 casas de distancia.
Ajá. Sí, eso es muy chistoso porque desde su casa se puede ver nuestra casa. Desde la nuestra no, solo que te asomes por el balcón, pero es un poco peligroso.
Y a veces ella puedes escuchar a nuestros perros ladrando, ¿verdad?
Sí, así es.
Escucha sí, sí, a Lola sí. Y Cajeta. Sí, es una historia muy interesante con Claudia porque, bueno, no vamos a quemar nuestra edad, pero digamos que tiene muchos años que salimos de la universidad. Y nos escribíamos casualmente, como dijo, y fue muy chistoso porque, si ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, nosotros somos de Ciudad de México y pues ahí estudiamos la universidad, tanto Ana como yo, en diferentes universidades. Y entonces fue interesante conocer, o más bien reconocer, a alguien que estudió en tu universidad, en tu ciudad, y que resulta que vive ahora en tu nueva ciudad y ahora somos vecinos. Fue muy, muy chistoso. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar un poquito en esta como entrevista, que vamos a hablar de muchos temas. Va a ser difícil ponerle un título a este episodio, pero vamos a hablar sobre cosas de la vida de Claudia, no cosas privadas, no se preocupen, pero cosas que a ella le gustan y de las cuales ella nos puede hablar. Entonces, primero, Claudia, platícanos qué estudiaste en la universidad y a qué te dedicas un poco, que de eso es uno de los temas que queremos compartir el día de hoy.
Claro. Yo soy psicóloga organizacional. Yo estudié en el Estado de México y esa carrera se enfoca más que nada a recursos humanos. O sea, sí tiene la parte de psicología, uh-huh, pero está enfocada a lo laboral. Entonces, la mayor parte de mis trabajos fueron en recursos humanos, uh-huh, en temas de reclutamiento y selección, organización, planeación, ¿qué más? Desarrollo organizacional, comunicación, uh-huh, y bueno, estuve mucho tiempo trabajando en esa parte, y cuando me vengo a vivir aquí a Querétaro, aprovecho para meterme a estudiar una maestría en psicoterapia gestalt. Uh-huh. Entonces, yo quería ahondar más en la parte terapéutica de la psicología y enfocarme más a la terapia que pues a las oficinas, ¿no? Claro. Sí, entonces estuve estudiando, ya terminé y aún así sí seguí trabajando en oficinas en el área sobre todo de reclutamiento y selección aquí en Querétaro. Y últimamente ya salí del último trabajo donde estaba y ahorita estoy tratando de enfocarme más a la parte psicológica. Voy a empezar a dar terapias los viernes, pero bueno, todavía no empieza, pero sí.
Es el anuncio. Pueden tomar terapia con Claudia en Querétaro.
Sí, en línea si quieren.
Ah, muy bien, sí.
Y entonces, bueno, está esa parte y ahorita pues también estoy apoyando y trabajando con ellos en un nuevo proyecto que
es para
principiantes.
Sí, sí, ya soltó la noticia.
Soltó
ya
la sopa antes, pero a ver, ahora sí, pues aprovechemos sí. Y a ver, okay. Ana nos va a platicar del nuevo proyecto.
Perdón.
No, está bien, es que estamos muy emocionados y no podemos esperar más. Pues ya saben que aquí en How to Spanish Podcast nos gusta mucho ayudar a los intermedios, a los avanzados, y algo que muchas veces nos decían es, soy principiante y este contenido es un poquito más rápido para mí, pero pues es difícil enfocarse con un solo proyecto en todos, ¿no? En los super principiantes, los más o menos, los intermedios y los avanzados. Entonces, nosotros nos enfocamos solo a intermedios. Pero ahora que ya llevamos más de 5 años, casi 6 años en esto, pues ya tenemos el equipo, el conocimiento, la experiencia,
el callo
para poder expandirnos. Así que decidimos crear un nuevo proyecto, un nuevo producto que se llama
How to Start Spanish.
¡Sí! Y sí, es para principiantes. Entonces, cuéntanos, Claudia, ¿qué estamos haciendo en este nuevo proyecto?
Pues, el proyecto consta de videos cortos, ¿no? Duran aproximadamente de 8 a 10 minutos. Y la idea es hablar sobre algún tema con vocabulario nuevo, pero sencillo. Y con una velocidad, pues, lenta, muy despacio, para que sea comprensible para todos lo que estamos diciendo, puedan aprender nuevo vocabulario, mejoren su comprensión, practiquen y así vayan aprendiendo cada vez más español.
Así es, sí, y este nuevo proyecto nos emociona muchísimo porque, como dijo Ana, nos han preguntado mucho sobre algo más para principiantes. Entonces, puedes ir a la página howtostartspanish.com, ya está disponible. Y vamos a trabajar también, como lo hemos hecho aquí, a través de Patreon para que puedas tener el material extra con una transcripción interactiva como la tenemos ahora. Pero algo que nos piden mucho y que no queremos hacer para How to Spanish es tener la traducción en inglés. Porque creemos que para los intermedios puedes dar ese salto y necesitas dar ese salto de dejar tu idioma y solo aprender en español. Estos videos y estos episodios del podcast de How to Start Spanish van a ser completamente en español con una breve introducción en inglés solo para que te vayas dando cuenta del tema, pero seguimos como en lo mismo. Queremos que aprendas español desde español, aun si eres principiante.
Sí, entonces queremos pedir tu apoyo. Yo sé que ese proyecto probablemente es muy básico para ti, pero sabemos que tú conoces tal vez a tu esposa, a tu esposo, un amigo, un primo, alguien que quiere empezar a aprender español. Creo que si estás aquí es porque disfrutas lo que hacemos, sabes que amamos lo que lo hacemos con calidad. Así que, pues, comparte, por favor, esta noticia con tus amigos principiantes.
Así es. Y bueno, vamos a cerrar aquí el comercial, pero no lo olvides, ve a howtostartspanish.com. Pero vamos a seguir platicando con Claudia. Y algo que yo quería preguntarte es esto que dijiste sobre el método Gestalt. Sí. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso y cómo nos lleva hacia el tema de salud mental, que sé que es algo que te interesa mucho también.
Sí, este tipo de terapia deriva de las terapias humanistas, uh-huh, ¿no? Y se centra más que nada en resolver los problemas presentes, actuales. Okay. Entonces, no se mete tanto como el psicoanálisis a ver qué te pasó en la
niñez.
En la niñez y la interpretación y que dura mucho tiempo, ¿no? Y es más de resolver en el momento algo presente y a tener herramientas para resolver tus problemas o lo que se te dificulte después, en el futuro, ¿no? Okay. Cómo se vayan presentando las situaciones. Entonces es más práctico, está más centrado en el ahora, vas aprendiendo sobre ti, sobre cómo tú reaccionas a tal evento, a tales personas. Se trata más de un cambio personal y de mucho entendimiento propio para uno poder poner límites, ¿no? O saber qué te pasa a ti con lo que está sucediendo, ¿no? Okay. A lo mejor tienes cierta situación en tu vida y el enfoque es ver cómo vives tú eso que está pasando, ¿no? Okay. ¿Cómo es para ti esa experiencia? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Por qué es así para ti? ¿Cómo puedes ir cambiando o darle otro significado a esa experiencia? Entonces vas aprendiendo poco a poco. Y a mí me parece algo muy, muy práctico. Uh-huh. Es un tipo de terapia que a lo mejor, si tú vas como con esta idea de resolver un problema en particular, a lo mejor no necesitas los meses o años de terapia para ver un cambio. O sea, es un poquito más práctico. Fluido, práctico, rápido a lo mejor.
Oye, y jugando un poco al abogado del diablo, porque yo no tenía idea de que existía este enfoque. O sea, para mí siempre es, vas a terapia, hablas de tu niñez, de tus padres,
y
etcétera.
Y tardas, ¿no?, muchas sesiones de terapia, ¿no?
Sí. Que, y bueno, hay gente que dice que si no entiendes tu pasado, no puedes realmente cambiar tu futuro o tu presente, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué dirías tú si alguien te llega y te dice, pero por qué o es posible de verdad cambiar sin tocar mi pasado, sin trabajar lo que pasó en el pasado?
Creo que siempre, siempre traemos muchas cosas del pasado que surgen o emergen en el presente, de alguna forma, ¿no? Entonces, puede que estés viviendo una situación con tu pareja, ¿no? Tu esposo, esposa, o con la familia de tu esposo, esposa, y esa situación resulta que era muy similar a la situación que tú tenías con tus papás o con tus hermanos o en tu niñez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre se toca un poco el pasado.
Okay.
Sí, okay. Sí, la verdad es que sí se toca el significado que tú le has dado a experiencias pasadas, cómo tú las vivías, ¿no? Pero siempre sí se puede ir al pasado, escarbar un poco, pero una vez que ya regresamos al presente es, ok, con todo eso que pasaba y con todo eso que está pasando ahorita, ¿cómo tú vas a reaccionar o qué significado le vas a dar o cómo te sientes al respecto, pero en el presente?
Okay.
Ajá, o sea, puede que haya una situación en el pasado, pero es cómo la estás tú percibiendo y sintiendo en el presente. Y se trabaja desde el presente.
¿Y cuál sería entonces como la diferencia con otro tipo de terapias? ¿Como que se enfocan solo en el pasado?
A veces sí. Okay. Como que le dan mucho peso a cosas que a lo mejor, pues sí, ya pasaron. Y a lo mejor ya no puedes hacer mucho al respecto, ¿no?
Okay.
Solamente entenderlo.
Claro.
¿No? O interpretar muchas cosas. Pero en este caso es como un poco más práctico.
Eso me gusta.
Sí, está padre.
¿Y dirías entonces que, creo que esta es una pregunta que muchos hacen o hacemos, que ir a terapia es para cualquiera o solo tienes que ir cuando tienes algún problema en específico?
O si tienes traumas.
Si te sientes con algún trauma o algo así, ¿tú qué dirías?
Yo creo que... bueno, yo conocí esta terapia porque yo empecé a ir a terapia hace unos años y curiosamente era terapia Gestalt. A mí me gustó tanto y me sirvió muchísimo que dije, ah, pues yo quiero estudiar esto y ayudar a otras personas. Pero yo creo que si tienes alguna situación complicada en tu vida, ya no encuentras por dónde, ya intentaste cosas y no puedes hacer cambios, pues sí es necesario, ¿no? Okay. O si te sientes deprimido o estás ansioso o te pasó algo, ¿no? Muy, muy fuerte que a lo mejor no puedes manejar con los recursos con los que cuentas, ¿no? En tu vida. No sé, una pérdida, algo, pues algo difícil, ¿no? De manejar. Pues sí es necesario, creo que es necesario. A lo mejor si tú estás bien y pues puedes manejar las situaciones de tu vida sin problema, no te generan tanto estrés, pues no habría mucha necesidad, ¿no? A veces pues se escucha que todo mundo debería ir a terapia, ¿no? Yo creo que sí es importante conocerse. A lo mejor sí ir a terapia para ver cómo te relacionas con los demás, cómo puedes mejorar la relación con los demás, cómo tú reaccionas ante ciertas cosas, cómo eso afecta tu vida y también afecta la vida de los demás. Entonces, yo creo que sí debería una persona tomar terapia como crecimiento personal. Sí. Aunque si no tiene un problema en particular, yo creo que pues no es muy necesario. Pero como crecimiento personal, sí creo que todo mundo sería muy útil que supiéramos, aprendiéramos más sobre nosotros. Sí.
Ahora sí que un profesional te diga tus verdades, ¿no?
Muchas veces es necesario porque luego uno no se da cuenta. Sí, ¿no? Sí, y dices, no, pues yo estoy bien o pues no es para tanto.
O te dice tu esposo o tu esposa y dices, no, ¿cómo crees, no? Y sí, a lo mejor si te dice un profesional...
ya le crees. Sí, sí, sí.
No. Se necesita cierta conciencia. Para uno decir, no, pues estoy mal, ¿no? O esto no está funcionando, a lo mejor le hago daño a los demás y a mí mismo. Entonces, poder reconocer y poder decir, bueno, necesito ir a terapia por el bien de todos, pues eso es algo muy bueno. Pero sí hay mucha gente que, pues, le cuesta mucho trabajo darse cuenta de eso.
Sí, yo creo que es difícil, ¿no? No es tan fácil como decir, ah, necesito ir a terapia. Al menos culturalmente creo que en México no es tan común.
De hecho, hay una palabra en español mexicano, creo que también se usa en otros países para hablar de un psicólogo. No es muy amable, pero es decir que es un loquero, ¿no? Ah, sí. Como alguien que trata a los locos. Entonces así ya es. Te puedes dar cuenta que esta palabra a veces implica que la gente cree que solo los locos van al psicólogo, sí, ¿no? A la terapia. Y pues no es así.
Sí, o que debes de tener un mega problema, pero no. Y también, bueno, si es difícil que vayan a psicólogos, al psiquiatra, pues está...
Menos.
Pero la verdad es que a veces es necesario.
Y a ver, aprovechando que dijiste psicólogo y psiquiatra, si la gente tal vez no conoce la diferencia, dinos un poquito rápido qué es.
El psiquiatra es un médico, ¿no? Su especialidad es la psiquiatría. El psiquiatra ve temas más de enfermedades mentales, orgánicas, que requieren de fármacos para que la persona pues pueda funcionar. Ve temas más, más, digamos, fuertes, ¿no? Más médicos, ¿no? Como la esquizofrenia o bipolaridad, todos esos trastornos. Y los psicólogos pues ven más temas de, pues, de ansiedad, ¿no? Sobre todo temas de ansiedad, de cómo puedes tener una mejor relación con los demás, o sea, temas más...
¿De comportamiento?
De comportamiento, pero uh-huh. no tan fuertes.
No tan... Ajá, y no con una... que provienen de tus experiencias, sí, más que de un problema de salud.
Así es. Okay. Sí, sí, sí. O sea, el psicólogo a lo mejor te puede ayudar mucho a superar, no sé, alguna pérdida, ¿no? Pero si ya cuentas tú con una depresión, si ya tienes una depresión y ya estuviste tratándote con un psicoterapeuta, con un psicólogo, y aún así tú no sientes que mejoras, ya es un tema más, pues, corporal, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí necesitas ayuda, porque a lo mejor es un tema de neurotransmisores. Uh-huh. Entonces, necesitas ese balance que te proporcionan las medicinas. Uh-huh. Y el psicólogo, pues, te sigue ayudando en tu día a día, ¿no? En tu uh-huh. relación con los demás.
Uh-huh. Sí. Y el psicólogo, entonces, podría, digamos...
Decirte, con un psiquiatra. ¿Sabes qué?
Ya como que seguimos todos los pasos y no avanzas, te recomiendo ir con un psiquiatra, ¿no?
Sí, exacto. Okay. Así es.
Bueno, y aunque ya hablamos de este tema de salud mental y todo, también nos dijiste que trabajaste en la parte laboral. Entonces, si pudieras darnos tus top 3 tips, tus 3 consejos principales, así en pocas palabras, para alguien que va a ir a una entrevista laboral, okay, ¿cuáles serían? Tips de la experta, ¿cómo pasar una entrevista laboral?
Yo siempre doy el mismo consejo, que muchas veces difiere de lo que otras personas te dicen en la tele, pero para mí es súper importante la honestidad. Okay. No mientas, no le cambies cosas a tu currículum, ni digas que estudiaste algo que no estudiaste o que sabes hacer algo que no sabes. Yo considero que eso es una terrible, terrible idea y terrible consejo. Siempre es mejor decir la verdad, porque luego, cuando te das cuenta de que algo no es cierto o que de verdad no sabes hacer algo que dijiste que dominabas, es muchísimo peor. Un currículum presentable es siempre lo mejor, ¿no? A veces nada más de ver los currículums súper desorganizados o que no entiendes o con mucha información... O con una foto que no es nada formal, ¿no?
La selfie con sí, duck face.
Sí, no. La verdad es que pareciera que no, pero sí es la carta de presentación, es como una primera imagen e influye muchísimo. La verdad que influye muchísimo. Entonces, yo también considero que le inviertan tiempo a presentar información breve, concisa, clara, uh-huh. Importante, que sea relevante, una foto, pues
profesional,
¿no? Que se vea también bien, actual, también. Y también, ya que vayas a la entrevista, pues también es muy importante, pues, llegar a tiempo, uh-huh. Haber preparado desde antes lo que vas a decir, ¿no? A veces se nos olvidan cosas. Entonces, pues, es importante, pues, prepararte, también investigar un poco sobre la empresa a la que vas, porque luego es, bueno, ¿y qué conoces de la empresa? Y no te saben decir, entonces dices, no se dio el tiempo para investigar tantito, ¿no? A dónde iba a ir, eso también, pues, no da una buena imagen.
Ok, pues sí. Muy bien, muy interesante. Gracias, creo que pudimos hablar de muchos temas y escuchaste tú como nuestro estudiante palabras diferentes de diferentes temas. Entonces, muchísimas gracias a Claudia por venir y es genial poder trabajar contigo, Claudia, en este nuevo proyecto. Así que ya saben, por ahí pásenle How to Start Spanish a sus amigos principiantes.
Sí, eso es todo por este episodio y nos vemos la siguiente semana.
Adiós.
Gracias.
Gracias,
Clau.
Gracias. Adiós. Bye.